Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes santo, martes 15 de abril de 2025. Estamos aquí dándole vueltas al mapa del derecho y del revés, poniendo Ceuta y Melilla en el norte y Bilbao en el sur. Y oiga, ni por esas, hoy lo mires por donde lo mires, toca lluvia en muchas partes de España e incluso frío. Dice la previsión del tiempo que nos espera tiempo inestable en casi toda la península y Baleares. Las lluvias y tormentas van a ser más fuertes en el norte y el este. Además, el viento se dejará notar en costas y montañas. Las temperaturas bajan bastante, especialmente en el interior peninsular, mientras en Canarias se espera algo de lluvia en el norte. Así que ya ven, será un día de adaptarse a las circunstancias y de aplicar aquello de al mal tiempo buena cara, que es la actitud con la que se ha subido al avión el ministro de Economía camino de Estados Unidos. De hecho, Carlos Cuerpo ya está en Washington para verse las caras con Scott Bessent. ¿Y de qué le suena a usted ese nombre? Pues le suena porque Scott Bessent es el secretario de Estado del Tesoro que comentó, así como el que no quiere la cosa, que si España insistía en la idea de acercarse a China, como él mismo había escuchado decir a algún miembro de nuestro gobierno, que eso sería como cortarse el cuello. Bueno, pues después de que Bessent soltara esa metáfora tan gráfica, Sánchez fue igualmente a China a pasarle la mano por el lomo a Xi Jinping. Primero porque le gusta hacer la pelota al chino más que un tonto una tiza, y luego porque con el viaje previsto desde septiembre ya no era plan tampoco de cancelarlo a última hora. Con lo cual, ahí que va este martes Carlos Cuerpo, ese hombre con pintas de ser el más discreto y sensato del batallón sanchista, a calibrar hasta qué punto Trump y los suyos están mosqueados con España y qué consecuencias puede tener eso. De momento, Cuerpo, mientras se ponía el traje de luces para torear en Washington, decía que no le tiene miedo a ese toro porque, chico, hablando se entiende la gente.
Vamos hoy de viaje para tener una reunión institucional mañana con mi homólogo del secretario, mi homólogo estadounidense, el secretario Bessent, secretario del Tesoro, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos.
Relaciones que viven uno de sus mejores momentos. El ministro Cuerpo, desde luego, le echa optimismo. Habrá que ver qué sale de esa reunión porque va a ser la manera de calibrar hasta qué punto tiene razón Moncloa cuando dice que es compatible acercarse a China y llevarse bien con los Estados Unidos de Trump, o si por el contrario en Washington nos han tomado la matrícula, que es la sensación que viene flotando en el aire desde que a preguntas de nuestro corresponsal David Alandete, Trump se preguntó, seguramente de forma irónica, si España formaba parte de los BRICS, de los países que tratan de ir por libre y que a él no le hacen ninguna gracia. Hay que decir que la intrahistoria de ese viaje de Cuerpo tiene su miga porque en la agenda que publicó el gobierno el domingo por la noche, el viaje no aparecía por ningún lado. Cosa rara porque no hubiera habido cosa más golosa para Moncloa que presumir de que íbamos a vernos con Estados Unidos y que la relación no está rota y tal y cual. Y sin embargo no se ha anunciado hasta última hora. Y sin embargo, fuentes de Moncloa aseguran que el encuentro se preparó a principios de abril, antes de que Sánchez fuera a China. El timing es cuando menos llamativo. En todo caso, Cuerpo asegura que no van a hablar de aranceles porque eso corresponde a la Unión Europea y que de hecho no quiere decir nada que sea contradictorio con lo que defendió ayer, también en Washington, el comisario europeo de comercio. De esa reunión Estados Unidos-Unión Europea ha salido más bien poco, más allá de que a Bruselas le ha quedado claro que va a ser difícil llegar a un acuerdo con el señor de las corbatas grandes y la cara anaranjada. Un Trump que sigue teniendo al mundo en un puño, pendiente de lo que dice o lo que deja de decir. El parte de las últimas horas dice lo siguiente, dos puntos. Estados Unidos estaría a punto de cerrar acuerdos comerciales con 10 países, países que habrían salido airosos del trance de besarle el trasero. además, que ahora se ha fijado en los medicamentos como producto al que también poner aranceles para forzar que su producción vuelva a Estados Unidos, y que después de toda la confusión declarativa, que sí habrá un arancel específico para los microchips y productos tecnológicos. Y todo también con la misma idea de que la producción vuelva a Estados Unidos. Aquí la duda es saber si eso no provocará o provocaría un encarecimiento de esos productos que ponga del revés a la industria tecnológica. Pero lo cierto es que, de momento, una empresa como NVIDIA ya ha anunciado que va a comenzar a fabricar chips de inteligencia artificial en Estados Unidos, con lo cual, poco a poco, oiga, Trump sí que va consiguiendo cosas. Y mientras tiene a todos los gobiernos del mundo dando bandacicos para saber qué necesita este hombre para tener la fiesta en paz, los mercados parece que se han tranquilizado un poco con las últimas subidas. Es verdad que, curiosamente, suben más las europeas que las estadounidenses, pero bueno, el caso es que Trump parece estar encantado de haberse conocido, incluso a pesar de sus contradicciones. Ahora, en una reflexión que recuerda mucho a las que hace Pedro Sánchez, dice que él no cambia de opinión, sino que es muy flexible.
Miren, soy una persona muy flexible, no cambio de opinión, pero soy flexible. No se puede tener un muro y a veces solo hay que rodearlo, por debajo o por encima. Pero quizás pronto surjan cosas nuevas sobre este asunto.
¿Qué les parece? Sánchez dice que él no miente, sino que cambia de opinión, y Trump lleva la teoría un poco más allá, asegurando que él no cambia de opinión, sino que es flexible. A ver si Trump y Sánchez se van a parecer más de lo que cabría esperar, porque el populismo es el populismo, le pongas una gorra de izquierdas o de derechas. Y miren, dice usted que qué disgusto, ¿no? Que lleva justo esta semana. Pues para disgusto, el que se han llevado muchos de los senadores de la Comisión de Investigación del caso Ábalos al enterarse de que Jessica Rodríguez les había dado plantón a última hora de ayer. Resulta que la que fuera amiga especial del exministro José Luis Ábalos alegó a última hora problemas médicos y no se presentó a declarar a esa misma comisión en la que el otro día acudió la exmujer de Coldo García con un pañuelo y una gafa de sol que le otorgaban, dicho sea de paso, un aspecto bastante peculiar. El caso es que la famosa Jessica ha dado plantón a sus señorías, evitándose el trago de tener que comparecer públicamente, pero ha enviado un escrito en el que se ratifica punto por punto en todo lo que declaró ante el Tribunal Supremo a finales de febrero. Fundamentalmente, que la enchufaron en empresas públicas donde cobró sin trabajar, unas 3.600 horas de falso teletrabajo, llegó a declarar en los partes que le ayudaba a rellenar el hermano de Coldo, y que efectivamente la trama le pagó durante varios años un piso de lujo en pleno centro de Madrid porque estaba cerca de la sede del PSOE. Pero claro, a su señoría les ha faltado pues la salsilla de preguntarle por más detalles, que al final es para lo que están hechas estas comisiones de investigación, que no dejan de tener su punto de escarnio mediático. Así que tras el revuelo generado el otro día por si la exmujer de Coldo era la exmujer de Coldo porque iba con la cara tapada como una espía, ahora muchos senadores han dudado del parte médico de Jessica Rodríguez.
Es evidente que la señora Jessica Rodríguez García no está, porque acaba de comunicar que no comparece, ha presentado una documentación respecto a su estado de salud.
Ojalá no se haya producido con motivo de ningún tipo de presión, ni por la trama, ni por el entorno del señor Ábalos, ni por el Partido Socialista, ni por ningún miembro del gobierno.
Hemos pasado ciertas fronteras, sobre todo imputando al Partido Socialista y al gobierno un delito de coacción. Si usted tiene pruebas, a los tribunales.
Si es verdad que está enferma o tiene depresión, pues cuando esté mejor se la vuelve a citar. Y si el parte médico no es riguroso, a la fiscalía con ella por no comparecer. En fin, son los retales más anecdóticos, si usted quiere, de un caso de presunta corrupción de extrema gravedad, porque estamos hablando de una trama que está en el punto de mira por haber cobrado presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones, cosa que ya es gravísima, y que por el camino se dedicaba a colocar a amigas en empresas públicas, quedándose con puestos de trabajo a los que optaban otros ciudadanos de los que se reían en su cara. Ciudadanos que tenían que seguir buscando trabajo con su currículum en la mano, mientras los enchufados se quedaban colocados cobrando sin trabajar. Y algunos se preguntan, oiga, ¿y cómo puede ser que en una empresa pública no hubiera unos recursos humanos que controlasen si alguien iba a trabajar y que sin ir a trabajar le soltaran la manteca de la nómina cada mes? Pues seguramente porque los que tenían que dar la voz de alarma eran los mismos que la habían enchufado. Por eso, antes de apretar a las empresas privadas con tantas exigencias, más le valdría a los poderes públicos auditar el enjambre de empresas públicas que tenemos, y que a tenor de lo visto, al menos algunas de ellas, son una telaraña orgánica diseñada con malicia diseñada para hacer la vista gorda en la colocación de acólitos. Porque lejos de parecernos a los países más modernos que andan por ahí, pues se nos está poniendo cara de la peor Argentina. La Argentina de los ñoquis, de esos estómagos agradecidos a los que el peronismo colocó durante años en las empresas públicas cobrando sin ir a trabajar. Y esto es en un contexto en el que toda subida de impuestos parece poca para el gobierno. Y antes de exigirnos que paguemos más y más y más, porque pagar hay que pagar y contribuir a la vida en sociedad hay que contribuir, bien harían en hacer una gran auditoría de en qué se está yendo el dinero en este país y cuántas sinvergonzonadas se cometen con nuestro dinero. Y a partir de ahí, pues claro, el caso Ábalos es de una dimensión tan enorme, puede hacer temblar al gobierno de tal manera y los implicados pueden acabar tan mal parados judicialmente que algunos tratan de defenderse como pueden. En las últimas horas, José Luis Ábalos ha vuelto a presentar un escrito ante el Tribunal Supremo en el que acusa a la Guardia Civil de una investigación prospectiva. Otro que acusa a la Guardia Civil es Koldo García, que la denuncia por haber filtrado presuntamente el caso de malos tratos a su exmujer. Y de forma paralela a todo esto sigue coleando lo que pasó o dejara de pasar en el Parador de Teruel en septiembre de 2020 y si hubo o no hubo visitadoras de moral distraída. De momento la Dirección de Paradores Nacionales ha querido salir al paso para negar que en aquella famosa noche ninguna habitación del Parador de Teruel sufriera destrozos. Dice que no puede contar mucho más por aquello de la protección de datos de sus clientes, pero niega que pasara nada raro. Así que reflejada queda la versión que da Paradores Nacionales a día de hoy. Mañana ya se verá, porque si algo tiene el gobierno son incendios en todos los frentes. Vamos ya con otros asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. En plena guerra arancelaria y con Europa intentando acercar posturas con Trump, el presidente chino Xi Jinping ha iniciado una gira diplomática por Asia. Su primera parada ha sido Vietnam, con quien ha firmado 45 acuerdos de colaboración. También va a viajar a Malasia y a Camboya. Curiosamente, son tres de los países más castigados por los aranceles de Trump. El objetivo de esta gira es presentar a China como socio comercial fiable, más fiable además que Estados Unidos. Por lo demás, Ucrania ha bombardeado la ciudad rusa de Kursk, muy cerca de su frontera, una ofensiva que deja por el momento tres muertos y que llega como respuesta a la masacre del domingo en la localidad ucraniana de Sumy, ataque que costó la vida a 34 civiles y que el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, califica de premeditado. Dice que demuestra que Rusia no tiene voluntad de alcanzar ningún acuerdo.
Tenemos de un lado Ucrania, que quiere la paz, y de otro lado una Rusia que ataca indiscriminadamente a los civiles en lo que es una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
Aquí en España, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha declarado durante cerca de siete horas ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA. Bernabé ha asegurado que ofreció a la exconsejera de Interior, a Salomé Pradas, la intervención de la UME ocho horas antes de que se enviara el mensaje de aviso a los ciudadanos y vuelve a criticar a la Generalitat por no reunir antes al CECOPI.
Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas, que es la Generalitat Valenciana.
Bernabé reconoce por primera vez además que la Confederación Hidrográfica del Júcar no informó del desbordamiento del Barranco del Pollo y que se enteró por una llamada de la alcaldesa de Paiporta. Mientras tanto, el presidente valenciano Carlos Mazón insiste en la reunión que ayer solicitó por carta Pedro Sánchez debe producirse, dice, de manera urgente.
La coordinación es el mínimo exigible al gobierno y por eso ya me he dirigido directamente a Pedro Sánchez, tal y como dije en el momento que dije y después de meses sin tener ningún tipo de interlocución, que yo creo que eso no es de recibo.
El gobierno califica esta carta como una maniobra de distracción del presidente valenciano y no aclara si va a aceptar o no esa reunión. Es también noticia que el Papa Francisco ha aprobado el primer paso para la beatificación del arquitecto catalán Antoni Gaudí. Le reconoce sus virtudes heroicas por su trabajo en el diseño de la Sagrada Familia de Barcelona. De esta manera, el conocido como el arquitecto de Dios es ahora venerable. Así valora este paso el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Un reconocimiento no solo de su obra arquitectónica, sino de algo más importante que su santidad. Un hombre que nació en el seno de una familia cristiana, cuyos padres le enseñaron a vivir la fe, esa obra que él hizo, la hizo desde la fe para gloria del Señor y para ayudar a que los demás pudiésemos también glorificar a Dios como él.
Bueno, y una de las imágenes de las últimas horas ha sido el primer vuelo espacial de la historia protagonizado solo por mujeres. 2, 1, ignition. Este era el momento del despegue en Texas. 11 minutos ha durado este vuelo orbital autónomo. No ha hecho falta piloto de la cápsula Blue Origin de la empresa espacial de Jeff Bezos, propietario de Amazon. A bordo 6 mujeres, entre ellas su prometida, la periodista Lauren Sánchez, y también la cantante Katy Perry. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid mantiene la distancia con Barça y Real Madrid en la carrera por la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Hicieron los deberes, los de Simeone, aunque les costó imponerse al colista de Primera División, al Real Valladolid, en el partido que cerró la jornada anoche. 4-2 para el Atlético de Madrid, que se mantiene a 7 puntos del líder, el Barça, y a 3 puntos del Real Madrid. El Barça, que hoy va a resolver su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Dortmund, con esa renta que lleva a favor de 4-0 del partido de la ida. Resolvemos también hoy el Aston Villa Paris Saint Germain con 3-1 para los parisinos desde las 8:15. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Por la tarde va a ultimar detalles el Real Madrid de cara a ese partido mañana ante el Arsenal, que tiene en mente remontar el 3-0. Escucharemos también por la tarde a Carlo Ancelotti en rueda de prensa, y nos citamos a las 4 de la tarde con Carlos Alcaraz, que va a debutar en el Conde de Godó a las 9 de la noche. Real Madrid Paris, play-in de la Euroliga, a un partido con billete en juego para acceder a esos playoffs de la Euroliga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Gol! El Barça mete 4 en la ida.
¡Toma, toma, toma, toma!
Y deja el pase a semifinales muy encarrilado.
Está saltando de alegría.
Pero aún queda rematar la faena.
Que el Dortmund también puede ser peligroso.
Este martes, desde las 8:15 de la tarde, la vuelta de los cuartos de la Champions. Dortmund-Barça.
Tremendo Pedri, Pedri para Balde.
En tiempo de juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después del partido, llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
El mundo sigue pendiente, además de la guerra arancelaria, de los conflictos que hay abiertos. Lo decíamos al principio, Ucrania ha bombardeado la ciudad fronteriza de Kursk con al menos 3 muertos después de la masacre del domingo en la ciudad ucraniana de Sumy. También en Gaza siguen los ataques mientras se intenta negociar una tregua. Egipto, de hecho, ha propuesto a Hamas un alto el fuego de 45 días. Una propuesta que todavía no tiene respuesta por parte del grupo terrorista, que de momento lo único que deja claro es que no contempla el desarme. Pero hay más guerras abiertas en el mundo y justo hoy una de ellas cumple 2 años. Me refiero a la guerra en Sudán entre el ejército y el grupo paramilitar de fuerzas de apoyo rápido, la crisis de refugiados más grave del planeta, que deja historias tan terribles como esta.
Mucha gente ya no responde al teléfono cuando le llaman de Sudán. Mucha gente ya no quiere responder a los WhatsApps ni a las llamadas que le llegan de Sudán, porque cuando en Sudán un bando de la guerra, una milicia, entra a su pueblo, en muchos casos matan a todos los hombres y las mujeres se tienen que forzar a tirarse al Nilo con piedras atadas al cuello para no tener que sufrir lo que les haría esa milicia si caen en sus manos. O sea,
él es Mohamed, tiene 23 años, es español, pero su familia se mudó a Sudán cuando su padre tuvo que irse allí por trabajo. Mohamed estaba en el país cuando en 2023 estalló la guerra y se tuvieron que ir. Su salida fue relativamente sencilla porque al tener la nacionalidad española fueron evacuados por la Embajada de España. No han podido volver, ni saben si podrán hacerlo, ni siquiera saben cómo está todo lo que dejaron atrás.
En mi caso teníamos un apartamento en Jartum Norte y nuestra casa de Jartum. El apartamento de Jartum Norte cayó un misil y bueno, no sabemos lo mal que está por dentro, pero por fuera se ve bastante, bastante horroroso el asunto. Me han dicho que había gente dentro de nuestro apartamento cuando cayó el misil, o sea, sacaron de ahí cadáveres. Y en la casa de Jartum Sur todavía no ha podido entrar nadie. Quizá el misil nos habría caído a nosotros.
Mohamed es uno de los casi 13 millones y medio de personas que han tenido que huir de sus casas en estos 2 años de guerra en Sudán. Cerca de 4 millones han cruzado a países vecinos como Egipto, como el Chad, como Libia. Un dato contundente es el de que cada 10 segundos un niño sudanés se ve obligado a huir.
Hemos visto que salen miles de niños, la mitad de las personas que salen de Sudán ahora son niños y niñas, y muchos de ellos no acompañados, sin ningún familiar. Salen solos después de haber sufrido muchísimo, incluso habiendo sido testigos de matanzas masivas.
Es lo que nos ha contado Paula Barrachina, portavoz de ACNUR, aunque algunas de las personas desplazadas han empezado a regresar después de la liberación de la capital de Jartum a finales de marzo. La situación sigue siendo muy complicada porque es, dice Paula, un conflicto que está olvidado.
Es un conflicto que está realmente olvidado, ¿no? No está muy presente ni en las noticias ni en el día a día, y al final los números son desalentadores. Uno de cada tres sudaneses está desplazado, pero uno de cada 13 refugiados en el mundo proviene de Sudán, y eso da una idea de lo difícil que es la situación. Y solo se ha recibido el 6% de los fondos necesarios para responder a las necesidades humanitarias.
Una situación catastrófica, como tantas veces ha alertado el Papa Francisco, que ha pedido el fin de la violencia. Los hijos de Mario Vargas Llosa ya han recibido las cenizas de su padre. El escritor ha sido incinerado esta madrugada en Lima. Mientras, siguen llegando condolencias, mensajes de cariño y sobre todo de reconocimiento que llegan desde cualquier parte del mundo. Mucho cariño que ha sobrepasado incluso a su familia, como reconocía su hijo Álvaro.
Mi padre era una persona universal, de manera que es natural que haya fuera de las fronteras del Perú congoja y tristeza por lo ocurrido, pero nunca pensamos que tomaría las proporciones que ha tomado, de manera que expresamos una infinita conmoción por lo que estamos recibiendo.
El escritor dejó claro que quería un funeral privado, nada de actos públicos, pero decíamos ayer que los homenajes a un Nobel de la talla de Vargas Llosa son inevitables, y hoy ya conocemos la fecha del primero. El 15 de mayo la Academia Francesa va a rendir tributo al que fue su único miembro, con una obra exclusivamente escrita en español. Fue nombrado por esa academia en 2023. Bueno, y si entretenida estuvo la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, a pesar de que no acudió finalmente Jéssica Rodríguez, también lo fue la llamada Operación Cataluña, la comisión que se lleva a cabo en el Congreso. No se quedó atrás, y a esta sí que acudió el compareciente, aunque estuvo a punto de abandonarla.
No, señor.
Utilizando
no, señor.
Ese tono no bravucón y chulesco con todos nosotros.
Pues, mire.
Sí, usted pues, está utilizando un tono chulesco y bravucón con
no,
todos
hombre,
nosotros.
Ya,
es así.
Vale, ya,
es así.
Oiga,
pues, pero, si usted quiere seguir preguntando.
Una comparecencia del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, muy tensa, marcada por encontronazos como este con el diputado socialista, también con el de Junts o la de Esquerra, Pilar Vallugera, que acusó a Montoro de ser ofensiva por llamarla señora, mientras le preguntaba al exministro si no se enteraba por culpa de la edad.
Señora.
No, señora no.
Perdón,
o señoría o diputada, pero no me llame señora, por favor.
Usted, vaya, yo soy señor Montoro y...
No, yo no he llamado nunca señora a usted, ni he llamado señora a ningún diputado. O sea, que haga el favor.
Bueno, vale.
Como quiera, diputada, señoría.
Sí.
Usted.
Usted, por eso, sí.
Bueno, una vez más ha hablado más de la forma que del fondo. ¿Qué dijo Montoro? Pues que nunca participó en una guerra sucia contra el independentismo catalán y que la única operación Cataluña que conoce es el rescate a esa comunidad. A las 6:22, 5:22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio?
Buenos días, señor Barbosa. Se puede decir lo de señor, ¿no?
Sí, yo no tengo ningún problema, hombre.
Vale.
Que si no, se ha quedado Montoro ahí un poco parado, ¿eh? Digo, este señor, si es que es una señora, bueno, lo que usted diga, pero bueno.
Cosas peores nos han llamado, ¿verdad?
Es lo que hay. Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, estarás conmigo en que se ha hablado mucho y se va a hablar mucho más de la vivienda en los próximos meses, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque es una de las batallas del momento en la que parece contar más el relato político que los hechos. Verás, solo hay que recordar lo que hace apenas unos días decía el presidente del gobierno en el Congreso, presumiendo de los supuestos logros de su ley de la vivienda.
Habiendo visto los datos sobre la evolución del precio de la vivienda en Cataluña como consecuencia de la aplicación de la ley de la vivienda en Cataluña, en las zonas tensionadas y particularmente en Barcelona, a reivindicar que es una ley, la primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país, que está funcionando. Está funcionando porque ha bajado el precio de la vivienda en alquiler en Cataluña, en las zonas tensionadas, sin reducir la oferta. Al contrario, se sigue aumentando la oferta.
Bueno, vaya ley, que nos la quitan de las manos,
pues sí.
Porque según Pedro Sánchez, la nueva legislación ha abaratado los precios de alquiler allá donde las comunidades autónomas la han aplicado, y además eso ha contribuido a incrementar la oferta de pisos disponibles, lo que obviamente redundaría en una reducción de los precios. Un razonamiento impecable, Sergio, pero tiene un pequeño fallo, que es que no es verdad. Porque mira, la realidad es que la vivienda está peor que nunca y que el afán regulatorio solo ha servido para escurrir el bulto de la ineficacia política, para enfrentar a los propietarios con los aspirantes a inquilino y para poner en discusión incluso la propiedad privada, que ya sabes tú y cualquiera que es uno de los derechos fundacionales de una democracia. Si no hay propiedad privada, no suele haber democracia, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues en Cataluña, fíjate, no han dejado de subir los alquileres más que en Madrid, donde no se aplica el invento de las zonas tensionadas para poner topes legales a los precios. Y ha disminuido la oferta de viviendas disponibles para alquiler hasta un 60%, según algunos de los operadores inmobiliarios más importantes de la zona. Y mira, el miedo a las ocupaciones, con 16.000 denuncias anuales, la inseguridad jurídica y la legislación en favor de estos ocupas que se ha desarrollado desde la pandemia, sobre todo, pues no han beneficiado a las miles de personas que buscan vivienda y que se la merecen. Pero, sin embargo, ha asustado a los propietarios y ha retraído bastante el mercado. Bueno, pero fíjate, Sergio, si eso pasa con el alquiler, con la venta, pues el panorama no mejora. España es uno de los países donde más ha subido el precio de la adquisición de una vivienda, con un máximo del 11% en el último trimestre del 24 y una media anual superior al 8%, que es el doble del repunte en el conjunto de la Unión Europea. El caso es que más allá de la propaganda y la contabilidad creativa, los hechos son inapelables. El que quiere vivienda está fastidiado y el que la tiene, asustado.
Pues dicho esto, a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
¡Tiri, tiri, tiri! ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¡Ay! ¡Por fin unos días de vacaciones!
¡Sí! Podemos instalar césped artificial y pintar la casa.
Si el bricolaje para ti es un planazo, este es tu momento. En Leroy Merlin tienes hasta un 35% de descuento para hacer las mejoras que quieras. Consulta condiciones en tienda o web.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de Martes Santo? Nosotros aquí estamos dándole vueltas a la actualidad, muy centrada estos días en la guerra comercial desatada por Donald Trump, también en cuestiones nacionales como los casos judiciales que salpican al gobierno. Y a veces uno tiene la sensación de que esos asuntos ocupan tanto espacio que corremos el riesgo de dejar un poco de lado otras cuestiones que están sucediendo, sobre todo en el ámbito internacional, y que son de gran importancia. Asuntos a los que tenemos que encontrar un hueco para realizar el necesario análisis y la necesaria comprensión. No hay que pasar por alto, por ejemplo, que Rusia ha vuelto a recordar al mundo que es capaz de cometer auténticos crímenes de guerra, como el ataque con misiles a una zona residencial que ha costado la vida a más de 30 personas, incluidos muchos niños, sin que Trump sea capaz de arrancar a Putin un alto el fuego. Otras negociaciones importantísimas que han comenzado son las que mantienen Estados Unidos e Irán, a cuenta del programa nuclear del régimen de los ayatolá, que puede desestabilizar Oriente Próximo más todavía. Y hablando de Oriente Próximo, no hay que perder de vista lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde también hay novedades. Por todo esto, nos ha parecido muy conveniente contactar esta mañana con uno de nuestros referentes para la crónica internacional desde su base de operaciones en Estambul, siempre listo para coger la maleta para acercarse a los puntos más calientes, como es Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, si te parece, hacemos una especie de briefing destacando lo más importante de cómo están las cosas en cada uno de los escenarios. Empezamos, si te parece, por la guerra de Ucrania. Estamos en medio de las supuestas negociaciones de paz, esas que Trump dijo que se iban a ventilar en 48 horas, y lo que tenemos es a Rusia lanzando un ataque salvaje contra la ciudad de Sumy, que está cerca de la frontera de Kursk, la región en la que los ucranianos consiguieron adentrarse. Trump evita criticar a Putin y Moscú dice que simplemente iba a por objetivos militares. ¿De todo esto qué lectura hacemos?
Bueno, yo creo que la lectura es que una cosa es lo que se dice en las mesas de negociación y los titulares que sacamos después de estos encuentros que se han producido con la mediación de Estados Unidos entre rusos y ucranianos, y otra cosa diferente es lo que vemos sobre el terreno, ¿no? Y la verdad es que en este caso no solamente no se ha obtenido ninguna explicación de Rusia, sino que incluso el propio Trump ha dicho que se trató de un error, ¿no? Un error que se viene repitiendo de forma sistemática desde que Rusia invadió Ucrania, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que necesitaríamos es lo que ocurre en tantos conflictos como estos, ¿no? Tendría que haber cierta presión para que las partes, y en este caso Rusia sobre todo, pues comenzara a plasmar sobre el terreno lo que se negocia, lo que se habla en esas reuniones, ¿no? Pero de momento está claro que aquí el que va a tener la última palabra es Vladimir Putin.
Se podría decir que desde que comenzó el proceso de negociación, es decir, desde que Trump se metió por medio, en el campo de batalla a quien le está yendo mejor es a Rusia, claramente.
Sí, bueno, y antes también. La verdad es que las fuerzas ucranianas estaban bastante agotadas, diría yo, ¿no? Yo, desde luego, en mi último viaje, lo que más me sorprendió hace un par de meses fue precisamente la falta de soldados, ¿no? En todo lo que es el frente ucraniano, al menos en las zonas que yo pude visitar, ¿no? Y por parte de Rusia, normalmente con estos procesos negociadores también siempre ocurre igual, ¿no? Cuanto más se está negociando ambas partes, hasta que se llega a un acuerdo, intentan presionar lo máximo posible en el campo de batalla para obtener lo máximo en esa mesa de negociación, ¿no? Y en este caso, pues eso, los rusos, ellos están moviendo todas las fichas que puedan hasta que llegue un momento en el cual pues que esto parará, ¿no? Como paran todos los conflictos.
Uh-huh. Pasamos a Oriente Próximo. Este pasado fin de semana hubo una importante reunión en Omán, que supuso la primera toma de contacto entre Estados Unidos e Irán, aunque fuera un poco indirectamente, con el mediador de por medio. Y este próximo sábado también se espera otra reunión, creo que en Roma, en la que ya podrían verse las caras más directamente. ¿Cómo están las cosas en este asunto tan, tan crucial?
Bueno, esto es muy importante. Esta cumbre es muy importante porque si miramos en la hemeroteca veremos cómo fue el propio Donald Trump quien rompió el acuerdo nuclear, ¿no? En 2018, un acuerdo que había firmado Barack Obama en 2015, después de años de durísimas negociaciones con los iraníes, finalmente se llegó a ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán, una especie de deshielo, y durante 3 años se estuvo cumpliendo punto por punto ese acuerdo, según todos los informes del Organismo Internacional de Energía Atómica. Llegó Donald Trump a la Casa Blanca, llegó el Consejo de Benjamín Netanyahu y Estados Unidos pues salió del acuerdo y comenzó otra vez a poner sanciones. Lo que ocurre ahora es que parece que Donald Trump quiere volver a esa casilla de salida, pero con un acuerdo pues más favorable, ¿no? que le beneficie más que aquel que se firmó en 2015. Eso va a ser muy complicado. Vamos a ver, como has dicho, hay un segundo encuentro ahora en Roma, tuvieron el primero en Omán. Parece que más directo de lo que dicen los iraníes, porque están diciendo que al menos estuvieron durante 45 minutos los dos enviados cara a cara. En este caso ya parece que va a ser algo más formal. La gran incógnita aquí es saber cuál es la demanda principal que tiene Trump, ¿no? Si la demanda de Trump es el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, no va a salir adelante. Si la demanda es volver a negociar que Irán limite el enriquecimiento de uranio a unos niveles que ellos consideren aceptables y que les aleje de la posibilidad de conseguir una bomba atómica, en esos puntos yo creo que los iraníes sí que volverán a negociar. Pero hay una gran desconfianza, ¿no? Y sobre todo porque Teherán sabe que Estados Unidos no cumple los pactos.
Uh-huh. Trump llegó a amenazar con bombardear a Irán, con mandando a Israel la primera de la manifestación en ese supuesto bombardeo.
Bueno, y ha dado 2 meses, ha dado un ultimátum uh-huh. de 2 meses. Quiere que esto acabe en 2 meses, cuando la anterior negociación en la época de Obama fueron necesarios años.
Uh-huh. Y se dice que Occidente tiene un año de margen para negociar un trato sensato con los ayatolá antes de que estos puedan desarrollar un arma atómica. O sea, que se calcula, hay fuentes que dicen, se calcula que en un año esta gente, como no se llega a un acuerdo, el arma la pueden tener. ¿Tú crees que los tiros van por ahí?
Bueno, ahora mismo están a un nivel del enriquecimiento, según los expertos, de un 60%, deberían llegar a un 90%. Y hay algunos expertos, citaban recientemente en New York Times, que incluso podría ser cosa de semanas, ¿no? Por eso yo creo que Irán también ha puesto un movimiento inteligente sobre la mesa. Ellos lo que han propuesto también a los estadounidenses es que se presione para que Oriente Medio sea una zona libre de armas nucleares. Claro, esto es un mensaje directo a la potencia nuclear de Oriente Medio, que es Israel, ¿no? Que tiene un programa nuclear que está fuera del Tratado de No Proliferación, no tiene ningún tipo de revisiones por parte de los expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Entonces los iraníes, pues lo que han puesto sobre la mesa es eso, ¿no? Tenéis miedo a nuestra arma nuclear, vamos a hacer un esfuerzo para que toda la región sea una zona no nuclear. Y aquí, desde luego, la respuesta, como siempre, es el silencio.
Uh-huh. Bueno, y vamos ya con la Franja de Gaza. Nos sobrecogió el otro día que haya sido alcanzado por los misiles el único hospital que quedaba realmente operativo en Gaza, mientras Israel ha tomado la decisión de anexionarse, de alguna manera, la zona sur de Rafah para que le haga como de colchón de seguridad, ¿no? Provocando que mucha gente se quede sin casa o sin la esperanza de volver donde vivía. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la Franja?
Bueno, estando en la cadena en la que estamos, no podemos pasar por alto que el hospital era el hospital de Al-Ahli.
Bautista.
Uh-huh. Era un hospital bautista, un hospital cristiano, con una tradición muy, muy, muy importante en la Franja de Gaza, y un hospital que Israel ha atacado ya en 5 ocasiones. Es el quinto ataque directo contra este hospital cristiano. Lo hace en pleno Domingo de Ramos, y aquí no pasa nada, ¿no? Directamente el ejército vuelve a decir lo de siempre, ¿no? Se trata de una base de Hamas, no aporta absolutamente ninguna prueba, y deja inoperativo el último centro que quedaba, el centro más importante que quedaba en el norte de Gaza, ¿no? Y así ha pasado hospital tras hospital, ¿no? Con todos, en este caso con el hospital de Al-Ahli. La verdad es que la presión militar yo creo que ya es máxima, ¿no? Porque no solamente tenemos estos bombardeos, contra todo tipo de objetivos, sino que hay un bloqueo total, un bloqueo medieval sobre la Franja de Gaza. Y si esto fuera poco, como ha señalado muy bien, ya prácticamente las Fuerzas Armadas israelíes ocupan lo que es el 50% ya del territorio. Sobre todo, se están centrando en esas operaciones en la zona sur que han hecho que Rafah pues ya pase totalmente a control israelí, ¿no? No hay presencia ya palestina. Por lo tanto, esto también son medidas de presión, como decíamos antes con los rusos, para intentar, yo creo, acelerar lo máximo posible o tener el acuerdo más beneficioso posible, ¿no? En la mesa con Hamas, que permita liberar a los rehenes lo antes posible. Porque a veces se nos olvida, pero hay decenas todavía de rehenes en manos de Hamas, y esa negociación es una negociación que no avanza.
Y hemos leído por ahí un dato llamativo que yo no sé si tú corroboras. Después de un año y pico de guerra y de bombardeo sistemático sobre la franja y con la intención de acabar con Hamas, Israel solo habría destruido el 25%, una cuarta parte aproximadamente, de los túneles de Hamas. ¿Tú crees que eso es así? ¿Es tan complicado acabar con Hamas a pesar de la brutalidad con la que se está comportando el ejército israelí en el territorio?
Hombre, yo creo que hubiera sido mucho más fácil acabar con ellos desde el punto de vista, utilizando mucho más inteligencia, ¿no? Como se hizo con Hezbollah, siendo mucho más selectivo, ¿no? Pero en este caso se ha optado por la brutalidad pura y dura, ¿no? No lo sé. La verdad es que todo lo que sea referente a todo esto, si no lo sabe el propio Shin Bet, si no lo sabe la inteligencia israelí, ¿cómo lo vamos a saber nosotros, ¿no? La verdad es que ha sido una de las grandes sorpresas de este último año y medio, la capacidad, digamos, de túneles que ha llegado a construir Hamas en los últimos años, ¿no? Y precisamente en estos túneles es donde tienen que estar los rehenes israelíes seguros, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cuál es la dimensión de lo que les queda todavía, pero lo que no tengo ninguna duda es que desde el punto de vista militar Israel le ha dado un golpe increíble a Hamas en el último año y medio.
Bueno, por cierto, el que quiera conocer mejor lo que sucede en la Franja de Gaza, con el debido contexto histórico y con la densidad literaria que solo dan las pequeñas historias contadas en primera persona o con testigos muy, muy directos, que se lea Historia de Gaza, un libro francamente interesante, escrito por Mikel Ayestarán y que un servidor se está leyendo estos días con gran interés. Creo, Mikel, que has hecho un hueco en tu agenda para pasarte en breve por San Jordi, por Barcelona, a promocionar el libro.
Sí, estoy 3 días en, digamos, por mi casa, por Donosti, por Bilbao, por Gasteiz, y ahora me voy a acercar a San Jordi. Y la verdad es que la respuesta está siendo muy, muy grata, ¿no? Se nota que Gaza interesa, Gaza importa. Y vamos a seguir hablando de Gaza en todos los formatos, ¿no? En la radio, en las redes sociales, en los periódicos. Y por qué no, también en los libros.
Pues ya saben, Historia de Gaza, el último libro de Mikel Ayestarán, tan interesante como otros que ya escribió sobre Oriente Próximo. Un abrazo grande, Mikel.
Muchas gracias y muy buenos días.
Bueno, pues repasados algunos de los conflictos más calientes de la crónica internacional, vamos a hacer un repaso, si les parece, del resto de cuestiones. Titulares del día con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Hoy Pedro Sánchez reúne al Consejo de Ministros, al que no va a acudir Carlos Cuerpo. El ministro de Economía está en Washington, donde hoy se reúne con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, después de las críticas en ese país a la visita de Sánchez a China. Y eso que, según Carlos Cuerpo, la relación Estados Unidos-España vive uno de sus mejores momentos.
En reunión institucional mañana con mi homólogo secretario Besent, donde trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos.
Cuerpo coincide allí en Washington con el comisario europeo de comercio, que se ha reunido ya con su homólogo estadounidense para negociar. Bruselas propone cancelar todos los aranceles a productos industriales, aunque de la reunión no ha salido nada en concreto. Y lo último que ha dicho Trump no es precisamente esperanzador.
Aranceles es la palabra más hermosa del diccionario después de amor, Dios, relaciones. La prensa en realidad me criticó cuando dije que arancel es la palabra más hermosa del diccionario. ¿Qué pasa con la familia, amor, Dios? Me criticaron hasta en eso, así que ahora digo que es mi quinta palabra favorita.
Aquí en España sigue la polémica por el decreto para el reparto de menores migrantes que salió de un acuerdo del PSOE con Junts y que ha convalidado el Congreso. El PP, ya saben, votó en contra. Ayer la ministra de Migraciones, Elma Saiz, acusaba a los populares de racismo.
Votó en contra, junto a Vox, de ese decreto de los menores. Eso es abrazar el racismo y la xenofobia.
Las acusaciones de la ministra van dirigidas a la oposición por rechazar el reparto, pero ayer un socialista como García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, anunció precisamente un recurso contra ese decreto.
problemas son los que usan a los niños para hacer política. Que hay que repartírselos entre todos y permanentemente. Llegar a ese modelo sin haber hablado con las autonomías, sin poner un euro el Estado, es un atropello absolutamente lamentable. Vamos a recurrirlo al Constitucional.
Y una cosa más, hoy Alejo Vidal Cuadras va a explicar por primera vez ante un juez en la Audiencia Nacional el intento de asesinato que sufrió hace 2 años cerca de su casa en Madrid, cuando un hombre le disparó en la cara y salió huyendo. Él mismo atribuyó este ataque al régimen iraní. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid se aferra a sus últimas opciones en la carrera por el título de Liga. Bruno Casar.
No le queda otra que sumar de victoria en victoria, y en esa noche venció 4-2 al Real Valladolid, con lo que se mantiene los 7 puntos de distancia con el Barça en el liderato de la Liga. Los rojiblancos quedan a 3 puntos del Real Madrid. El Barça, que centra todo hoy en el Borussia Dortmund, resolvemos la eliminatoria de cuartos de final con ese 4-0 a favor de los de Flick del partido de la ida. Con la baja de Valde por lesión, recupera así el técnico alemán a Dani Olmo. Desde las 8:15, tiempo de juego para estos cuartos de final de la Liga de Campeones, que hoy además resuelven también el Aston Villa y el Paris Saint-Germain, que trae un 3-1 a favor del equipo de Luis Enrique. Para mañana dejaremos el Real Madrid-Arsenal y el Inter-Bayern de Múnich.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, invita el kiosco a la lectura reposada hoy, con muchas páginas para despedir al gran inconformista de nuestra literatura, que es el titular que escoge El Mundo esta mañana. La despedida, claro, de Mario Vargas Llosa, el escritor total, como lo define El País en su portada. Esperan los periódicos que Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, logre encauzar relaciones con la administración Trump tras el polémico viaje a China de Pedro Sánchez. El Mundo revela hoy que el secretario del Tesoro lanzó sus críticas sobre el acercamiento de España a China sabiendo que se iba a reunir con Cuerpo, puesto que la cita estaba cerrada desde hace semanas, y reitera la información de este diario en fuentes diplomáticas que apuntan a que el gobierno de Estados Unidos ha puesto bajo vigilancia al gobierno español por ese viaje inoportuno, a su juicio, y por la escasa contribución militar española a la Alianza Atlántica. A todo esto, y como subraya El País, la negociación bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos sobre los aranceles ya ha comenzado, con Donald Trump reiterando sus ataques a nuestro continente. Pero Europa quiere negociar, dice La Vanguardia, y por eso el comisario europeo de comercio llevó a Washington la propuesta de aranceles cero para bienes industriales. Lo que el kiosco deja claro, por otra parte, es que el presidente del gobierno va a reunir esta mañana su consejo de ministros con un goteo incesante de noticias de corrupción. Siguen sacando jugo los periódicos a las 265 páginas del último informe de la UCO. Y así La Razón, por ejemplo, cuenta hoy cómo Adif preparó el enchufe de Jessica Rodríguez durante 4 meses con un mensaje a la interesada para que actualizara su currículum y se creara la plaza ex proceso para ella. A veces suma irregularidades en la empresa Traxatez, y hoy cuenta el caso de un sindicalista al que echaron un día antes de su jubilación para que cobrase una jugosa indemnización. Destaca el Confidencial que el PP prepara nuevas comparecencias en el Senado la semana que viene. Duda si llamará a Begoña Gómez, pero es muy probable que vuelva a declarar el CEO de Air Europa, Javier Hidalgo. Y tras la declaración judicial ayer de la delegada del Gobierno en la catástrofe de La Dana, destaca El Español que el Gobierno valenciano opina que la jueza debería imputar ahora al responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, toda vez que Bernabé admitió que en esa reunión de emergencias no se habló del barranco del Pollo. Hay varios periódicos que también destacan de la declaración de la delegada que se ofreció al gobierno valenciano la unidad militar de emergencias 8 horas antes de que se enviara el mensaje de alerta a la población.
¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues mira, con una historia de migrantes integrados y regularizados a través de un programa que, aunque todavía muy modesto, parece que está funcionando. Lo ilustra El Mundo esta mañana con un reportaje. Se trata del llamado arraigo por formación que la ley permite desde hace 3 años y que logra dar el permiso de residencia a inmigrantes en situación irregular que se formen exceptores que tengan demanda laboral. Se les da un sueldo de 1.250 euros mientras dure esa formación y una ayuda de 400 euros para sacarse el carnet de conducir. A Wilberto, un paraguayo de 28 años, le ha permitido, por ejemplo, ordenar sus papeles y pasar en tiempo récord de mecánico en su país a panadero en un pueblo de Coruña. Una fórmula sencilla de integración que parte de una realidad, la necesidad de mano de obra en muchos sectores del mercado laboral.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, además del resumen de la prensa, hemos hablado, como saben, con Mikel Ayestarán de los tres conflictos internacionales más calientes a día de hoy, pero también merece la pena prestar atención a una guerra que tenemos olvidada, la de Sudán. Precisamente hoy, este conflicto, que originó la crisis de refugiados más grave del mundo, cumple 2 años. En total, cerca de 13 millones de personas han tenido que huir de sus casas. Y atención a este dato que desvela Save the Children. Cada 10 segundos... un niño sudanés se ve obligado a desplazarse. En COPE hemos hablado con algunos de esos refugiados. Lo ha hecho David Casado.
Mohamed es español, tiene 23 años, pero vivía en Sudán cuando empezó la guerra.
Fue una sorpresa absoluta, nadie se lo esperaba. Yo estaba dormido una mañana y de repente mi madre me llama cuando estaba dormido y me dice que ha empezado la guerra. Y yo, ¿qué guerra? Y salgo al salón y veo en la televisión que hay aviones militares sobrevolando la ciudad.
Lo que vivió Mohamed aquel 15 de abril de 2023 lo han padecido 13 millones de personas que también se han visto obligadas a huir del país por la guerra. Un enfrentamiento entre dos facciones, los militares de las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Los enfrentamientos siguen recrudeciéndose cada día, especialmente por tomar puntos clave como la capital, Jartum. Las pocas cifras que hay hablan de más de 120.000 muertes desde que comenzó la guerra. Los que siguen en el país continúan luchando por sobrevivir ante la falta de infraestructuras y la ausencia de agua y alimentos. 6 de cada 10 necesitan ayuda humanitaria en un conflicto, el de esta guerra en Sudán, considerado por muchos olvidada y cuyas opciones de conseguir una democracia siguen desvaneciendo.
Es también noticia, por cierto, que el Papa Francisco ha aprobado el primer paso para la beatificación del arquitecto catalán Antoni Gaudí. Le reconoce sus virtudes heroicas por su trabajo en el diseño de la Sagrada Familia de Barcelona. Sofía González.
Buenos días, Sergio. El arquitecto español Antonio Gaudí está un poco más cerca para llegar a ser santo. El diseñador de la Sagrada Familia dedicó gran parte de su vida a construirla y demostró tener un gran sentimiento religioso y una profunda espiritualidad. Por eso el Papa Francisco ha aprobado el primer paso para su beatificación y reconoce sus virtudes heroicas por haber diseñado este templo. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha defendido lo que significa este reconocimiento.
Antonio Gaudí ha dejado un testimonio para todos nosotros. Y eso el Papa, de alguna manera, lo reconoce, porque en el fondo nos está diciendo, vosotros, igual que yo, hombres y mujeres que habéis nacido en una familia, habéis educado en una familia, en un colegio, estáis llamados a la santidad. En medio de las dificultades de la vida, como él también, en medio de los trabajos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, llamados a ser santos.
El conocido como arquitecto de Dios se inspiró en las formas de la naturaleza y se basó en un simbolismo que expresaba su profunda fe y espiritualidad.
Y en esta Semana Santa, a ver si la lluvia da alguna tregua. De momento, los que se frotan las manos con estos días festivos son los hoteles, bares y restaurantes españoles. En muchos de esos locales las reservas están a tope y en sus menús no van a faltar, por ejemplo, las tradicionales torrijas. Silvia Martínez.
De hecho, solo en Madrid se prevé una venta de hasta 7 millones de torrijas. Y es que el 90% de los españoles reconocen tomar este postre típico durante estas fechas. Eso sí, 15.000 millones de personas lo harán lejos de casa y 70.000 directamente en el extranjero. David es hostelero en Valladolid.
Muy animado, se ve que Valladolid yo creo que tiene mucha afluencia. Y estamos bien, está animadilla la agenda. La reserva es gente de fuera que reserva y bueno, pues viene a pasar el día puntual o viene 4 días, depende un poco del planteamiento de su viaje.
Estos días también triunfan los destinos de sol y de playa, con Canarias, Baleares, la Costa Brava y la de Andalucía a la cabeza. Sin ir más lejos, en Sevilla, Málaga o Cádiz se calcula que habrá cerca de un 90% de ocupación. Y no es para menos, porque por ejemplo, la Macarena sacará este año en la madrugada un total de 4.500 nazarenos, algo que supera todos los registros que había hasta la fecha.
Después del éxito de ABBA, muchos decían, no, esto ha sido casualidad o que los de ABBA eran muy buenos. Pero luego ya vinieron otros como Roxette y entonces nos dimos cuenta. A ver si va a ser que los suecos han encontrado la fórmula del éxito y sacan estribillos pegadizos como el que hace Churros. Y efectivamente, en aquel lejano 1988, Mary Fredriksson y Per Gessle nos dejaron claro que ellos habían venido dressed for success, vestidos para el éxito. I'm gonna get it. Una canción cargada de optimismo, de confianza en uno mismo, cuando te sientes pues como con ganas de comerte el mundo. Roxette, por cierto, sacó este tema cuando llevaban 2 años en activo. Fueron un dúo que nos regaló temas como Never Ending Love o Sleeping in My Car, que desde luego no eran alta literatura de cantautor intensito, metido así para adentro, pero oye, se dejaba escuchar y se te pegaba al oído. Lo que viene siendo el pop de toda la vida. Echamos de menos a Mary Fredrickson, ¿eh? Qué penita más grande, que pronto se fue, con lo que nos ha acompañado en las casetes, ¿eh? En nuestra época moza. Bueno, pues con la tontería, vamos ya camino de las 7 de la mañana, aquí, vestidos para el éxito y lo que haga falta. ¿Dónde? Pues en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
La primavera ha llegado a HSN. Apoyamos tu salud y bienestar con fórmulas únicas HSN, como vitaminas para el cambio estacional, probióticos, omega 3 y muchos más complementos alimenticios. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventaja. ventajas.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE, la última hora en